La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
El exdictador Alberto Fujimori abandona la cárcel en Perú. A sus 85 años estaba cumpliendo una sentencia por crímenes contra la humanidad, pero el Tribunal Constitucional argumentó su liberación en su delicado estado de salud. Tropas israelíes rodean la residencia de Haye Sinwar, el líder de Hamas en Gaza, en la localidad de Han Yunis. En sus calles se mantienen intensos combates. Y la administración Biden no logra la aprobación en el Congreso de un paquete de 106.000 millones de dólares que incluye ayuda para Israel y Ucrania. Los republicanos lo han bloqueado, exigiendo más medidas para regular la inmigración. Alberto Fujimori ya está en libertad. El exdictador, condenado a 25 años de cárcel por crímenes contra la humanidad, fue liberado tras un fallo del Tribunal Constitucional que amparaba un controvertido indulto concedido en 2017 y que había sido posteriormente revocado. La Corte argumentó su sentencia en el mal estado de salud de Fujimori, de 85 años de edad. Vamos a Lima con nuestro corresponsal Carlos Noriega.
El expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, abandonó la prisión al caer la noche del miércoles, sin cumplir una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, impuesta en 2009 por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en 1991 y 1992. Su libertad se dio luego que el Tribunal Constitucional restituyera un indulto de diciembre de 2017, que había sido declarado ilegal y anulado. Esta liberación desacata resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que el exmandatario no debía ser liberado por ser inválido el indulto. El gobierno de Dina Boluarte, aliada del fujimorismo, decidió alinearse con el Tribunal Constitucional y liberar a Fujimori incumpliendo lo resuelto por la Corte Interamericana, por lo que el Estado peruano podría ser sancionado. Este tribunal internacional sesionará para ver este caso. Se espera vuelva a pronunciarse en contra de la liberación de Fujimori. A su salida del penal, Fujimori fue recibido por sus hijos Keiko y Kenji, dirigente del fujimorismo, y decenas de simpatizantes que lo vivaron. Del penal fue a la casa de Keiko, su heredera política. Diversos sectores han llamado a protestas contra la liberación del expresidente, que entre 1990 y 2000 encabezó un gobierno autoritario, acusado de violar derechos humanos y corrupción. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
También en Perú, la Junta Nacional de Justicia ha suspendido por 6 meses a la fiscal general Patricia Benavides, investigada por presunto tráfico de influencias y favores políticos. La presidenta Dina Boluarte ya se había manifestado en contra de que la fiscal siguiese en el cargo. Hay que recordar que Patricia Benavides presentó ante el Congreso una denuncia contra Boluarte por presunto delito de homicidio por la mortífera represión de las protestas contra su gobierno hace un año. El primer ministro israelí anunció que sus fuerzas militares han rodeado el domicilio del líder de Hamas en Gaza, Haye Sinwar, situado en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Se entiende que Sinwar, uno de los presuntos cerebros de la incursión de milicianos islamistas en territorio israelí el 7 de noviembre, no está, no obstante, en territorio gazatí. La zona está siendo escenario de intensos combates desde hace más de 24 horas. Más detalles sobre los enfrentamientos con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
A 62 días desde el comienzo de la guerra en Gaza, las fuerzas israelíes mantienen intensas batallas en el barrio de Jabalia, en la ciudad de Gaza, atacando un puesto militar de Hamas. Israel perdió 2 soldados en el intento. Las fuerzas localizaron una red de túneles que conducen a un complejo de entrenamiento y un almacén de municiones en el puesto de avanzada, decomisando grandes cantidades de armas y municiones, aunque Hamas continúa lanzando misiles contra localidades civiles israelíes. En más de 50 enfrentamientos diarios, Israel dice haber eliminado a unos 200 terroristas armados, mientras otras fuerzas pujan por ocupar el barrio de Sayahía desde varias direcciones. En un breve video grabado en su despacho, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que el ejército había cercado el domicilio del líder de Hamas, Haye Sinwar, en la ciudad de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Bajo fuertes presiones internacionales, el gabinete de guerra aprobó anoche aumentar la cantidad de combustible que entra en la Franja de Gaza para evitar un colapso humanitario. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Con el fin de la tregua llegó también el fin del intercambio de prisioneros y rehenes entre Israel y Hamás. Muchos de esos rehenes siguen aún en manos de la milicia islamista o grupos armados asociados, mientras surgen a la luz vídeos de sus secuestros y torturas. Nuestro enviado especial, Sami Boukhelifa, estuvo con Niva Benkert, madre de uno de esos rehenes aún no liberados.
La verdad es que no hay ira en mí. Lo que siento es miedo. Incluso siento una especie de terror. Omer está enfermo, Omer tiene cólicos y es una enfermedad que puede causar mucho sufrimiento. Duele mucho y también puede poner en peligro su vida. A Omer tienes que salvarlo dos veces. Primero debemos salvarlo del cautiverio de Hamás, pero también debemos salvarlo de la enfermedad. Sin embargo, no recibe medicación. La Cruz Roja no hace nada y nadie nos escucha y eso es lo que me da tanto pánico.
Golpeo, cuando menos contratiempo importante para la administración Biden en Estados Unidos. El Congreso ha bloqueado un paquete de 106 mil millones de dólares con fondos para Israel y Ucrania debido a la oposición de los republicanos que exigen reformas en inmigración a cambio de garantizar su aprobación. Un regalo al presidente ruso, así ha calificado lo ocurrido Biden. Y es que Estados Unidos es el país que proporciona más apoyo militar a Kiev. Con la contraofensiva ucraniana muy ralentizada, el tiempo juega a favor de Vladimir Putin, según Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales del King's College de Londres.
Ucrania es un país muy pequeño en comparación a Rusia. Muy pequeño en hombres, en economía, en efectivos entrenados, sobre todo en capacidad en reserva estratégica, en el sentido de que Rusia sería capaz de continuar esta guerra durante muchos años, con que se mantenga su situación política, y es posible que sí se mantenga porque Putin es un dictador. Mientras que Ucrania no tiene, digamos, la potencia económica, militar y tecnológica para durar tanto en esta guerra. Por eso necesita ayuda tecnológica extranjera. Ucrania no tiene una fuerza aérea efectiva, por ejemplo, sin ayuda internacional. No tiene artillería efectiva de campo o más estratégica. Mientras que Rusia tiene aún enormes reservas, muchas de la era soviética, pero enormes. Por eso Ucrania, como otros casos de países pequeños, tiene que ser ayudada, digamos, si va a sobrevivir. Por eso esto vuelve al principio de que si la comunidad internacional debería ayudar a los países débiles a sobrevivir o dejar que sean devorados por países más grandes.
Rusia, por cierto, ya tiene fecha además para las próximas elecciones presidenciales. Serán el 17 de marzo de 2024. Viendo cómo está organizada la infraestructura electoral, el gran favorito para esos comicios, lógicamente, es el presidente Putin.
La COP28 de Dubái en Radio Francia Internacional.
Nos vamos a la COP28 de Dubái. Este jueves es día de descanso para los delegados reunidos en el pequeño emirato petrolero. Conectamos con nuestro enviado especial, Rafael Morán, para hacer un balance de la primera semana de esta conferencia climática, que ya rompió un récord de participantes con más de 100.000 personas acreditadas. Y ya tenemos un primer borrador del texto que se está negociando entre las partes. ¿Cómo van las negociaciones, Rafael?
Buenos días, Manu. En el primer borrador que ha salido, todo aún está muy abierto. Los países buscan ahora mismo un consenso sobre un balance mundial de la acción climática desde 2015, lo que implica reconocer, por ejemplo, las promesas incumplidas y fijar nuevas metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar a 1,5 grado el aumento de las temperaturas globales. En el documento de trabajo figuran propuestas como triplicar la capacidad de producción de las energías renovables, solar, hidroeléctrica y eólica. Uno de los puntos más delicados es si por primera vez o no se programará el fin de los combustibles fósiles. Las ONGs ambientalistas redoblan la presión. Desde la COP, Osber Polo, coordinador del Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático, MOSIC, una coalición de ONGs peruanas, teme que la presidencia emiratí de la COP rebaje el nivel de ambición de la declaración final.
La presidencia quiere avanzar el tema de la aceleración a la transición energética, dándole fondos a los países que quieren acelerar la transición, pero son fondos que vienen de las empresas privadas, pero con la idea de que, por otro lado, también le van a proponer fondos también para que puedan instalar captura de carbono. Esa es la jugada que está haciendo la presidencia, ¿no?
Varias movilizaciones están previstas en los próximos días para exigir un texto a la altura de la crisis climática que se agrava. Se espera un nuevo borrador de negociaciones el viernes. Desde la COP28 en Dubái, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Gracias, Rafael Morán. Al final de este informativo regresaremos a Dubái para hablar de la pelea en esta COP de los líderes de los pueblos originarios amazónicos. La UNESCO ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al ceviche peruano. Nos sumerge en los orígenes de este delicioso plato y, por qué no decirlo, también en las polémicas sobre su autoría, nuestra compañera Leticia Fuentes.
Pescado blanco fresco, limas, cebolla morada, boniato, ají amarillo, culantro, pimienta. La UNESCO acaba de declarar el ceviche como patrimonio material de la humanidad. Y es que la gastronomía no es solo comer, es cultura, es identidad y es territorio. Existen tantas cocinas en el mundo como pueblos y culturas, pero si escarbas, al final solo hay una cocina. Entonces, ¿de dónde viene el ceviche? ¿Es realmente peruano, español, árabe o japonés? Nos lo cuenta el chef peruano José Antonio del Castillo.
La más veraz y la que, bueno, los cocineros respetamos y consideramos importante es una que viene pues de los primeros habitantes del norte del Perú, que son los moches, ¿no? Pescadores moches que inicialmente comían el pescado con sal y ají, ¿no? No tenía cítrico, era pescado salado, curado y con ají. Hay muchas otras versiones, pero digamos que esta es la que más se ajusta a lo que el ceviche es hoy como filosofía, ¿no?
El ceviche no solo despierta dudas y levanta polémicas por sus orígenes inciertos y por sus distintas maneras de prepararlo, sino también por cómo se escribe. La primera hipótesis, lanzada por el ensayista peruano Federico More en 1952, afirmaba que la palabra ceviche proviene del vocablo cebo, que era una manera despectiva a la que se referían en el siglo XVI a un plato de escaso valor, crudo y pequeño. Años después apareció otra historia. El ceviche también proviene del vocablo árabe iskebek, escabeche en español, que a su vez es un préstamo de la palabra persa que significa vinagre.
Nos enseñó a los peruanos a valorar la biodiversidad que tiene nuestro país, aprender a valorar todo aquello que interviene el agricultor, el productor de limones en el norte, trabajo del pescador artesanal.
A día de hoy no se ha resuelto el misterio de los orígenes. Se cree también que la receta podría haber sido influida por los españoles. Según algunos historiadores, cuando los españoles llegaron al Perú, fusionaron sus productos con los locales y las esclavas blancas, moriscas esclavizadas, fueron las encargadas de guisar esos productos adaptando su estilo a la cocina del Perú.
Yo creo que el ceviche es uno de los platos que nos hace amar más lo nuestro, respetar más lo nuestro y por ende hacer que la gente lo valore más.
El ceviche no conoce de clases sociales ni fronteras. Este platillo ha conquistado el paladar del mundo entero, del mismísimo expresidente Fujimori hasta Robert De Niro. Y más importante que la propiedad de un plato es su historia. Es por eso que hoy el ceviche ya es patrimonio inmaterial de la humanidad.
Y terminamos este informativo con deportes y el descenso del histórico Santos en Brasil. El que fuera el club de Pelé y Neymar cayó a segunda división por primera vez en su historia centenaria tras perder 1-2 ante el Fortaleza. El club consuma así su pérdida de categoría tras años de crisis deportivas y económicas. Terminamos aquí esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com. Informándose en nuestras plataformas digitales y, por supuesto, también abonarse a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.
La COP28 de Dubái en Radio Francia Internacional.
Y volvemos a Dubái con nuestro enviado especial, Rafael Morane, quien conversó con uno de los líderes de los pueblos originarios amazónicos más conocidos por su mensaje a favor de la preservación del medio ambiente.
Con sus collares de coral rojo, su gorro de plumas amarillas y sus pinturas negras en el rostro, el líder indígena Ashuar Uyuncar Domingo Peas no pasa desapercibido en los pasillos de la COP28 de Dubái. Peas es además un veterano de las conferencias climáticas. Ha asistido a más de 20 de ellas desde la COP6. Y su mensaje de paz para la preservación de los ecosistemas cobra más sentido aún en el pequeño emirato petrolero.
El mundo moderno europeo, norteamericano o de la ciudad, solo piensan en la riqueza material y no tienen ese puente de conexión y no hay respeto. Hay un vacío de conexión espiritual. Nosotros a la naturaleza lo vimos un ser vivo. Tiene su espíritu, tiene su vida, ¿ya? Para nosotros el río tiene vida, tiene espíritu, el viento igual. Entonces, incluso lo que es petróleo es sangre de nuestro ancestro.
En esta COP, como presidente de la iniciativa Cuencas Sagradas, Domingo Peas es la voz de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y ecuatoriana que denuncian la extracción petrolera.
Más de 40 años de extracción petrolera en norte de la Amazonía ecuatoriana y en el sur por minería de oro están sufriendo de enfermedades raras para nosotros, cáncer porque todos los ríos están contaminados. También tienen cáncer porque están quemando las 24 horas las chimeneas de petróleo y eso llueve, los cultivos ya no salen eficientes. Y lo peor es que ya no tienen dónde bañar, dónde tomar agua.
El líder indígena insiste también en que la gestión ambiental de los pueblos originarios puede ser un ejemplo.
Para los indígenas, el dinero es solo instrumento de trabajo. No es para llenar bolsillo ni el banco, cero. Eso significa que el trabajo de indígena es pensando lo poco, lo básico, ¿ya? No escalas grandes. No para ganar mucho, sino es para el buen vivir de la familia. Ahí viene el trabajo del campo, el producto diversificado, cero monocultivo. Y no podemos hacer daño sin permiso, es sagrado. No queremos talar por talar.
Desde la COP28 en Dubái, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
En los últimos años, la investigación sobre el Alzheimer ha hecho grandes progresos, entre ellos la inmunoterapia antiamiloide o lecanemab, aplicada ya en varios países. De ahí la importancia de apoyar la investigación en torno a esta enfermedad neurodegenerativa multifactorial. Ivonne Sánchez.
El último gran avance con respecto a la enfermedad de Alzheimer es, sin lugar a dudas, la aprobación en Estados Unidos de un nuevo medicamento, el lecanemab, una inmunoterapia antiamiloide que logra ralentizar el proceso de deterioro cognitivo. Actualmente hay 143 moléculas sujetas a ensayos clínicos y muchos proyectos de investigación se llevan a cabo, ya sea a nivel del diagnóstico, del tratamiento, pero también en la prevención de esta enfermedad neurodegenerativa. Para conocer y combatir mejor la enfermedad de Alzheimer, es pues indispensable apoyar la investigación. Y es esta la vocación de la Fundación Vaincre Alzheimer, creada hace ya casi 20 años. Catherine Silva trabaja para esta institución francesa.
La Fundación Vaincre Alzheimer, que significa vencer Alzheimer, fue creada en el 2005 y tiene tres misiones principales. La primera misión es curar a la gente y para eso la Fundación financia investigaciones médicas para encontrar una cura a la enfermedad de Alzheimer y las otras enfermedades neurocognitivas. La segunda misión que tenemos es sanar a la gente y por eso y en eso vamos a formar a los profesionales de salud para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Y la tercera misión es prevenir, evitar la enfermedad de Alzheimer y informamos y educamos al público sobre la enfermedad y cómo prevenirla. Lo que es interesante en nuestra fundación es que desde el principio hemos trabajado con una red internacional de asociaciones en Holanda, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Y esa red fue creada porque queríamos ayudar a cubrir las necesidades de la investigación a nivel internacional sobre esas enfermedades.
Muy bien, entonces, bueno, hay un lugar importante con respecto a la investigación médica, ¿verdad? ¿Y cuáles son las pistas o en qué se está trabajando actualmente?
Actualmente, el objetivo para 2030 es que estamos esperando una mejora significativa del diagnóstico, sobre todo en términos de sensibilidad y especificidad. El objetivo es evitar los diagnósticos erróneos y mejorar la discriminación entre las distintas enfermedades neurocognitivas, es decir, diferenciarlas mejor. Y también esperamos poder diagnosticar la enfermedad lo antes posible, favoreciendo métodos más rápidos y menos invasivos. Por ejemplo, con el desarrollo de biomarcadores en la sangre, pero también de técnicas innovadoras como el análisis de la retina, y la Fundación Van Alzheimer financia el proyecto de investigación de un profesor que se llama el profesor Payou sobre este tema. Sobre en cuanto a los tratamientos, la llegada de dos nuevas inmunoterapias prometedoras, una de las cuales ha sido aceptada en Estados Unidos, demuestra que la investigación avanza, pero no es suficiente todavía, y porque la enfermedad es multifactorial y compleja, y entonces es necesario de desarrollar otras vías de investigación ahora, y esperamos que se desarrollen tratamientos dirigidos a otras vías desreguladas en la enfermedad de Alzheimer, como la neuroinflamación, por ejemplo. Y el objetivo sería permitir a los pacientes vivir mejor con su enfermedad y, por supuesto, ralentizar o detener el deterioro cognitivo. Y por último, en términos de prevención, el objetivo es comprender cómo influye nuestra salud general en el riesgo de desarrollar la enfermedad con la edad. Así será más fácil identificar los factores de riesgo modificables y actuar en consecuencia. Bueno, los tratamientos más prometedores que se están desarrollando sobre la enfermedad hoy día, bueno, la primera cosa que hay que saber es que todos los candidatos a fármacos que están en ensayos clínicos son prometedores, incluso si el ensayo fracasa, y esto la gente tiene un poquito de dificultad a entenderlo, pero cuando un ensayo fracasa hay que saber que aprendemos más sobre la enfermedad y es decir, que damos un paso más hacia un tratamiento que detenga la progresión de la enfermedad. Y en 2022 había 143 moléculas en 172 ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer, así que hay un verdadero desarrollo terapéutico. Y el último gran avance es la validación de una inmunoterapia antiamiloide, el lecanemab, y tras 18 meses de tratamiento de ese lecanemab, ha reducido en un 27% la progresión del deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer en fase leve, y ese tratamiento ya fue aceptado en Estados Unidos, pero todavía estamos esperando la decisión de la Agencia Europea de Medicamentos aquí.
Es decir, que esta inmunoterapia, que se conoce por su nombre comercial, el lecanemab, podría también entonces llegar a Europa en algún momento.
Sí, de repente, empezando el año 2024, pero todavía no sabemos, estamos esperando.
Además de esta inmunoterapia, ¿cuáles otros avances se han dado en la investigación con respecto al Alzheimer?
Bueno, de repente, para que la gente pueda comprender todo, es que los años 80 ha habido un avance muy importante en la investigación, porque se descubrieron diferentes vías cerebrales afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Porque antes la enfermedad se definía en función de sus síntomas, pero en los 80 ya lo vamos a poder definir en función de los cambios biológicos que observamos en el cerebro. Y ahora Alzheimer sabemos que se caracteriza por la presencia de dos lesiones principales. Por un lado son las placas beta-amiloides, que son placas que se crean por la acumulación de la proteína tóxica beta-amiloide, y esas placas se van a poner entre las neuronas para impedir la comunicación entre ellas. Por supuesto, va a impedir que la información pase de una neurona a otra. Y por otro lado, vamos a tener las degeneraciones neurofibrilares, y ellas están constituidas por la proteína tóxica llamada TO, y esas degeneraciones van a hacer morir la neurona del interior. Todo eso va a hacer que la gente tengan esos síntomas y van a olvidar bastantes cosas. Después de eso, que es un gran avance en la investigación médica, en el 2015 también ha habido estudios epidemiológicos que han demostrado que un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo con la edad. y la actividad física, por ejemplo, es muy bueno para el cerebro. Desde entonces, aunque el número total de enfermos ha aumentado en el mundo, hemos asistido a una reducción de la incidencia en Europa gracias a la aplicación de estos métodos de prevención, porque el número de casos registrados en 2019 ha sido inferior a lo que pensamos que iba a ser. Entonces, eso nos puede decir que el estilo de vida saludable con un mejor seguimiento de los riesgos cardiovasculares y una dieta más equilibrada, más deporte, todo eso, ha permitido que el número de pacientes aumente menos de lo esperado. Y sabemos que un estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida puede marcar la diferencia. Y hay que esperar esos últimos años, por ejemplo, en 2022 y 2023, los investigadores obtuvieron por primera vez resultados positivos para dos inmunoterapias antiamiloides, porque se ha mostrado que el lecanemab y donanemab ralentizan el deterioro cognitivo en un 27% en el caso del lecanemab, como lo decía antes, y en un 35% en el caso de donanemab en pacientes con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer en fase inicial. Y ahora sabemos que la enfermedad de Alzheimer no puede tratarse con una sola molécula. Seguro que vamos a tener que utilizar terapias dirigidas a las distintas disfunciones que se dan en la enfermedad de Alzheimer. Y un ejemplo concreto es el desarrollo actual de un compuesto con varios factores. Y es decir que la molécula donecoprid, por ejemplo, pretende tratar los síntomas cognitivos y proteger las neuronas. Y ese candidato a fármaco ha recibido financiación de la Fundación Van Alzheimer y pronto sabemos que se probará en humanos. Entonces eso es un gran avance, por ejemplo, para la investigación. Y en pocos años la Fundación Van Alzheimer ha contribuido a algunos de los mayores avances de la investigación de Alzheimer, y eso gracias únicamente a la generosidad de los donantes. Es verdad que en el 2021 hemos también, la Fundación Van Alzheimer financió a otra investigadora, la doctora Agathe Brion en París, y ella trabaja sobre el diagnóstico por la sangre, y diagnosticar por la sangre sería más fácil y menos costoso también. Y eso está estudiando una proteína que se llama GFAP, que es un marcador de células, que son células que trabajan con los neuronas.
Es decir, que en un futuro podría este marcador funcionar como un para diagnosticar más pronto el Alzheimer.
Por supuesto, sí, se podría, si eso funciona y si eso se da la prueba, podríamos con solo haciendo una prueba segunda, solo haciendo eso, podríamos decir si o no una persona tiene Alzheimer o no.
Y lo cual es también muy importante, ¿no? Para después, para un tratamiento y tratar de que no se desarrolle con rapidez la enfermedad.
Sí, y además hay que saber que con ese análisis de sangre sería mejor, porque hay bastante gente que no quiere tener un diagnóstico porque también pueden tener miedo de hacer todas las pruebas, porque puede ser un poco difícil ahora, y con un análisis de sangre sería mucho más fácil.
Una breve conclusión para terminar la entrevista.
Sí, lo que quiero decir es que tenemos bastante esperanza nosotros, porque sabemos que los investigadores han tenido hay bastantes avances, y en pocos años hemos visto avances mayores en la investigación del Alzheimer, y sabemos que va a seguir, y además con las dos últimas inmunoterapias va a haber bastantes cosas, además que una ya está aceptada en Estados Unidos, entonces ahora esperamos que esté aceptada también por todas partes del mundo.
Escuchábamos a Catherine Silva de la Fundación Vaincre Alzheimer.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.